Hola oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de volver a contar en los micrófonos de esta radio con el músico español Luis Delgado. ¿Qué tal, Luis?
Hola Jorge, ¿cómo estáis? Encantado de estar una vez más aquí.
Bueno, y una vez más para presentar un trabajo del grupo Vivere Memento. Ya presentamos hace unos años una antigua o una previa producción discográfica. Ahora salís con otra que se llama La Puerta de la Memoria, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente, es un disco nuevo en el que no, esta vez no hay tantos temas de origen sefardí, pero siempre metemos algún tema porque la verdad es que es un repertorio que nos fascina.
Bueno, justamente el tema que estamos oyendo desde el inicio es un tema sefardí que se llama Tus Ojicos, Joya Mía o Joya Mía, no sé cómo se pronuncia exactamente.
Eso ya sabes que en el mundo sefardí depende de la zona, depende de todo, pero sí, generalmente suele decirse Joya Mía, ¿no? Bueno. Sí, es una canción que está tomada una vez más del cancionero de Isaac Leví, este cancionero que se edita creo que en 1957 o 56, y que también es una canción que incorporó Joaquín Díaz en un disco en 1986, y por eso hemos invitado precisamente a Joaquín a que hiciera es un diálogo entre un hombre y una mujer, y hemos invitado a Joaquín a que hiciera el papel de rendido enamorado que está pidiéndole amores a su joya, a su joya, que está sentada. Dice la canción, es muy bonito porque dice que está sentada entre sus coltuques, es decir, entre sus cojines blancos, ¿no? Y ella le dice que el amor es alfinete, el amor es un alfiler, ¿no? Entonces está llena de términos sefardíes muy bonitos.
Bueno, el grupo Vivere Memento, aparte de ti, está formado por una cantante y otro instrumentista, ¿no? ¿Quiénes son?
Pues María José Hernández se hace cargo de las voces y de los pianos en directo y en la grabación también. Y Joaquín Pardinilla, que se hace cargo de las guitarras, los instrumentos usados y también de gran parte de los arreglos. Al menos es el primero en meter, digamos, las canciones en nuestra forma de verlas. Luego, a partir de ahí, ya empezamos todos a trabajar, ¿no? La voz de María José, como veréis, es una voz verdaderamente excepcional. A mí me parece una voz fascinante. Yo siempre que bromeamos con estas cosas le digo a María José que si te canta el boletín oficial del Estado te ponen los pelos de punta, ¿no? Porque es verdaderamente una voz muy, muy cristalina. Y Joaquín es uno de esos guitarristas que trabajan el estilo que podríamos llamar finger picking, ¿no? El estilo de arpegios en cuerda metálica, ¿no? Dentro de la escuela de los grandes guitarristas como pueden haber sido John Rembrandt o Bert Jansz en Europa, etcétera. Y es un músico excepcional también.
Bueno, y luego estás tú, que bueno, a ti sí que se te aplica bien esto de multiinstrumentista, porque a veces se dice multiinstrumentista, pero es alguien que toca una guitarra de cuatro cuerdas, o una guitarra de cinco, o una guitarra de seis, pero tú tocas una amplia variedad de instrumentos hasta el punto que tienes un museo propio en Urueña, un museo de instrumentos.
Pues sí, efectivamente, son instrumentos que sacamos de las vitrinas para estas grabaciones, ¿no? Y la verdad es que a mí me queda luego el papel de los colores, que es un papel de lo más grato que hay, ¿no? Que es poner esos timbres que hacen que la canción cobre una personalidad propia y que tenga sus propios rincones, digamos, tímbricos, ¿no? Y efectivamente los instrumentos los sacamos del museo, que tiene un fondo de más de 1.300 instrumentos de todo el mundo.
Bueno, no voy aquí a desplegar tu biografía artística porque es demasiado larga y podría sugerir de que ya has acumulado muchos años en tu prontuario, pero realmente yo creo que todo aquel que en España ha trabajado en músicas de raíz, en músicas medievales, en música judía medievales o sefardíes o como se llamen, pues tiene que conocer tus trabajos. Y ahora justamente estamos, al parecer, saliendo de este túnel tan negro que llevó por lo menos año y medio para los músicos, ¿no? Y tú ves, empiezas a ver la luz ahí al final, porque este disco parece ser que es uno de estos avisos de que vuelve a haber música en la vida, ¿no?
Hombre, yo creo que hemos sido muchos los músicos y los artistas en general que al principio todo el confinamiento y tal nos sumió en un desconcierto y en una especie de presión, no quiero utilizar el término porque el término es más serio que no, pero sí en un bajón en el cual pues no te apetecía hacer nada y veías desgranarse los días uno detrás de otro sin saber qué hacer y tal. Pero cuando ya empezamos a darnos cuenta que esto no iba a ser una cosa que iba a durar un par de semanas o un mes, pues inconsciente o conscientemente nos empezamos a poner las pilas y a empezar a trabajar. Y así nosotros, Viver en Memento, pues empezamos por teléfono a acariciar la idea de grabar un disco para cuando llegara este momento tener un trabajo que presentar, ¿no? Entonces nos pusimos cada uno en su estudio. Afortunadamente los tres tenemos estudios de grabación propios y empezamos a confeccionar el disco, que ha tenido la ventaja en esta ocasión de hacerse sin ninguna prisa, ¿no? Como no sabíamos cuándo íbamos a poder sacarlo ni nada, pues hemos podido reflexionar, remezclar, cambiar, escoger temas y es un trabajo que podríamos decir quizás más pausado que otros que nos han pillado en medio de la cotidianidad, ¿no?
Bueno, vamos a aclarar una duda. ¿Vivere en Memento es algo así como vivir la memoria? ¿O
estoy... es más bien acuérdate de vivir.
Acuérdate de vivir.
De vivir. Es una frase como tantas frases latinas que, bueno, está cayendo más en desuso, se ha usado más en el 19, pero es un poco lo que resume a aquel concepto que se le atribuye a John Lennon, que decía que la vida es eso que pasa en lo que tú haces planes, ¿no? Entonces, el término vivere memento yo creo que alude a eso precisamente, ¿no? Nosotros lo utilizamos porque nos resulta verdaderamente emocionante acercarnos a estos repertorios tan, tan antiguos, ¿no? Con canciones de cientos de años, en los cuales todavía, en cuanto los desempolvas un poco y los tocas, encuentras el pálpito de la vida, los amores, las reflexiones del destino, de nuestro origen, de todas esas cosas, ¿no? Y ves cómo eso, de alguna forma, se ha preservado puro en la poesía que tienen todos estos temas, ¿no? Y todavía hoy, cuando los sacas a relucir, te vuelven a dar ese pellizco de acuérdate de vivir, ¿no? Estamos vivos. Fue maravilloso para la gente que hizo los temas, debería ser maravilloso para nosotros ahora, ¿no?
Bueno, nosotros ahora justamente vamos a empezar a escuchar, hemos empezado de hecho a escuchar una introducción en guitarra del próximo tema de Inspiración Sefardí, Por la tu puerta yo pasé, y enseguida volvemos para seguir hablando.
Por la tu puerta yo pasé, te di día en la huerta, te demandé una concha, de cites no hay abierta.
Bueno, seguimos hablando con Luis Delgado de esta producción, La puerta de la memoria, de Vivere Memento. Nos mencionabas estos temas que se están recuperando. Cuando estuvimos hablando de los temas sefardíes, pues aquí en Radio Sefarad conocemos cuál es el origen, pero ¿cuál es el origen de los otros temas que forman parte de este álbum? ¿De dónde han salido? ¿Qué inspiración tienen?
Pues mira, en gran parte son temas tradicionales, por ejemplo, como el romance del Condiolinos, que tienen cientos de versiones. Yo no conozco ninguna que esté relacionada con el mundo sefardí, pero seguro que hay algún vestigio, porque fue un romance que tuvo mucha presencia durante siglos en la geografía española, y probablemente la memoria sefardí algo de ello habrá guardado, ¿no? pero vamos, son temas tradicionales, principalmente de Aragón, porque Joaquín Pardinilla y María José Hernández son de Aragón, y entonces hemos metido mayos, canciones de distintos orígenes, La Mañana de San Juan, en fin, son temas tradicionales. Y hemos escogido también un tema que se llama La Hermana Cruel, de Cruel Sister, que grabó Pentangle hace muchísimos años, en un disco que en aquel momento nos dejó a todos absolutamente enamorados, ¿no? Y es un tema que nos cuenta una historia terrible, ¿no? De una hermana que mata a otra para quitarle a su novio, ¿no? Esto lo grabó Pentangle, como digo, en 1970, y es una historia que todavía hoy la sigues oyendo y es muy conmovedora, ¿no? Precisamente en los textos del libro decimos que Tom Waits, el cantante o cantautor americano, dice en una entrevista que por alguna razón le gusta que las melodías bonitas le cuenten cosas terribles, ¿no? A mí me llamó mucho la atención esta afirmación de Tom Waits, y la comparto totalmente, porque con mucha frecuencia romances con unas melodías bellísimas te cuentan historias verdaderamente truculentas, ¿no? Yo creo que es una forma que tiene la sociedad de defenderse de los hechos tan tremendos que son, ¿no? Y diciendo, estas son las cosas que pasan, ¿no?, en la vida, y nos deberíamos de librar de ellas, ¿no? Pero no, tiene una cosa muy buena, y es que, digamos, que no subrayan el drama haciendo una música todavía más dramática, ¿no?, sino que simplemente las ponen para que el oyente perciba esa historia, ¿no?
Uh-huh. Sí, son un poco culebrones de hace exacto. unos siglos, ¿no?
Exacto.
Presentados con la estética, digamos, de algo bello y de algo aceptable en la tradición, ¿no? Porque en general son cosas que están basadas en elementos ya conocidos o establecidos. Porque ahora, cuando hablabas, por ejemplo, me recordaba mucho la música irlandesa, ¿no? Las canciones estas de qué mal lo han pasado para cruzar el océano, pero bueno.
Pero la música es muy alegre y parece que es una fiesta, ¿no? Y bueno, en definitiva también están hablando de algo que sucedió, ¿no? Entonces no lo estás viviendo en ese momento, ¿no?
Bueno, nosotros también estamos pasando una época de infortunio, y todo apunta a que al parecer la conseguiremos cruzar. ¿Y cómo uno se puede imaginar hoy en día qué tipo de música va a preferir o va a existir después de todo esto que estamos pasando? ¿Va a ser lo mismo o algo va a cambiar en los gustos de la gente? ¿Tú qué crees, Luis?
Pues mira, yo es que creo que hay una raya roja gruesa desde el registro fonográfico a antes y después, ¿no? Digamos que el proceso que la música ha seguido antes de la fonografía era muy diferente al proceso que ha seguido después, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Antes, digamos que había una música muy básica, muy sencilla, en cuanto a ritmos y melodías, que era la música que acompañaba la cotidianidad, ¿no? Las canciones de trabajo, los festejos del pueblo llano, que debían de memorizar esas canciones, y eran canciones, entre comillas, no siempre, pero relativamente sencillas, ¿no? Y luego había una música que era la que se preservaba escrita en manuscritos, músicas cortesanas, que ya eran fruto de un oficio y que se conservaban en unos determinados ámbitos sociales, ¿no? Todo eso se ha borrado mucho, y ahora mismo cualquiera en su casa pues tiene discos de lo más dispares, de jazz de lo más moderno, puedes tener discos de las últimas corrientes de la música contemporánea, y al mismo tiempo tener en la cotidianidad los éxitos que cantan los chavales de 15 años al salir de clase, ¿no? Entonces yo pienso que todo esto a lo que nos va a llevar es que efectivamente seguirá habiendo una música que podríamos llamar inmediata, una música que tiene una repercusión social importante, pero que con la misma fuerza y con la misma rapidez con la que llega y se extiende, con esa misma rapidez también desaparece, ¿no? Sin embargo, hay otras músicas que van a seguir estando en el fondo de la memoria colectiva, ¿no? No solamente de música clásica, entre comillas, sino de música tradicional y otras cosas que, bueno, que van a seguir permaneciendo, porque la música tradicional ya se ha desdibujado, puesto que se ha descontextualizado, ya no hay labores rurales y, por lo tanto, no está la música que las acompaña. Pero esas músicas se han subido al escenario y se conservan en las voces de los folcloristas, de los especialistas, y la gente las escucha desde la pasividad, ¿no? Como se oían otras músicas. Entonces yo creo, sinceramente, que se van a seguir manteniendo esas melodías que de alguna forma nos implican a todos, junto a lo que esté sucediendo en el momento, que se irá renovando como siempre, ¿no? Uh-huh. Probablemente he dicho una obviedad, pero es lo único que se me ocurre.
Bueno, yo también con esto de preguntar cosas sobre el futuro, evidentemente solamente se pueden responder cosas que a uno se le imaginen en ese momento y no basadas en hechos concretos, ¿no? Claro. El hecho concreto es que ahora nos vamos a despedir con un tema que se llama Cuando tu madre te parió. Bueno, esto en realidad es el incipit, el comienzo de una de las estrofas de esta canción que muchos conocen por el incipit del estribillo, Adiós querida, ¿no? Sí. ¿Qué tiene vuestro adiós querida de particular? ¿O dónde habéis puesto, tú que me decías que tenías la oportunidad de decorar y darle esos toques especiales, ¿qué sí. tiene, cómo has trabajado esta pieza?
Pues mira, esta es una pieza que muy, muy característica. A mí me gusta mucho citar en el repertorio sefardí, porque hay mucha gente que piensa que la música sefardí es la música que se cantaba antes de la expulsión de los judíos de España en 1492, y que luego es un repertorio que queda como congelado y conservado, ¿no? Y no es cierto, es un repertorio que, como sabes, sigue evolucionando y sigue cambiando, etcétera. Y entonces va incorporando elementos nuevos, ¿no? Esta canción es una prueba de ello, porque es en el tercer acto de La Traviata, que se estrena, la estrena Verdi en 1853 en el Teatro de la Fenice en Venecia. Hay un aria que se llama Addio del Passato en La Traviata, muy conocida, que fue muy popular en Europa, y probablemente los sefardíes del momento la toman, le añaden sus textos, le añaden sus emociones y le incorporan al repertorio, aunque no hay gente que, no falta gente que te dice que
es al revés.
Sí, que es al revés, que Verdi se inspiró en una nana sefardí, pero bueno, no lo sabremos nunca a ciencia cierta, so pena que aparezca un documento anterior a 1850 que diga que efectivamente existía, ¿no? Pero lo cierto es que es una melodía preciosa y un texto verdaderamente conmovedor, ¿no? Un texto de desamor muy grande, ¿no? Entonces nosotros la hemos intentado hacer muy pausada, muy, muy recreada, y el mayor dramatismo del tema, digamos, lo hemos apoyado en las mandolinas y en la cuerda pulsada. Nos parecía que era lo más idóneo, ¿no? Pero esta canción la grabó también Joaquín Díaz en un disco de Samacante de Judíos Españoles en 1986, y la verdad es que es una canción muy, muy popular dentro del repertorio sefardí.
Pues con esta canción nos vamos a despedir. Muchas gracias, Luis Delgado, por habernos atendido. Nuestros saludos a los músicos de Vivere Memento y mucha suerte en la vuelta al cole de los músicos en general, que cada vez nos van a permitir que entre el público haya más de 3 personas, 6, 9, y así hasta algún día volver a llenar la sala sin impedimentos ni mascarillas. Algún día llegará, mientras tanto nos tendremos que alegrar de lo que sí hay, y en este momento lo que tenemos es un disco, Vivere Memento, La Puerta de la Memoria. Muchas gracias, Luis.
Muchas gracias, y si alguien quiere información en mi página web o poniendo la página web Vivere Memento, puede encontrar más información sobre el disco y los temas, etcétera. Gracias, como siempre, Jorge, por recibirnos en Radio Sefarad, y ya sabes que es un placer estar con vosotros.
olvidé que todo el mundo corazón ella no te dio. Para amar segundo, para amar segundo, adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la tomates tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Va, búscate otro amor. Espera otro ardor, que para mí sos muerta, que para mí sos muerta. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la tomates tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Thank you.